En Onda Madrid, Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, un programa patrocinado por Luyel Pro.
Here we are now, and I can't stop from crying, Lily. And you said, hey, hey, ho, you know this is the way to go. You will forget about me when I'm on that plane. Forget about me when I'm on that plane. Tonight, 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 I wanna be with you. Tonight, 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 I wanna be with you tonight.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos un sábado más a Fórmula Salud en Onda Madrid. Como siempre, ya sabéis, nos ocupamos de lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Las adicciones son uno de los problemas que más afectan a la salud pública, incluso aunque la sociedad a menudo tolere algunas sustancias potencialmente adictivas. Con nuestro especialista vamos a saber cómo surge una adicción y analizaremos, por ejemplo, la adicción al alcohol, una sustancia que se halla muy presente en nuestras vidas. Esto es Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana aquí en Onda Madrid. Empezamos. Y como siempre hacemos en este programa, ya lo sabéis, tratamos de combinar la mejor música con los mejores consejos, que son los que nos aportan nuestros especialistas. Y hablando de adicciones, hoy nos acompaña el doctor Gonzalo Herradón Gil Gallardo, que es decano de la Facultad de Farmacia en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Encantado de estar aquí.
La primera pregunta es casi obligada. Para tener un poco, la fotografía de los españoles en general, ¿somos muy adictivos? ¿Tenemos comportamientos adictivos a sustancias?
Pues no más que cualquier otro país o en otra parte del mundo occidental, ¿no? No más que ellos. Es intrínseco al ser humano, no al español, efectivamente.
Bueno, pues nosotros, como siempre, nos gusta dibujar, trazar o esbozar el marco en el que nos vamos a desenvolver, y para eso echamos mano de uno de nuestros colaboradores habituales, que es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
Bueno, antes de hablar de adicciones, deberíamos definir qué se entiende por una adicción, ¿no?
Bueno, pues aciertas. Lo primero es definirlo. La Real Academia de la Lengua define las adicciones como la dependencia de sustancias o actividades nocivas para la salud o el equilibrio psíquico. Y la Organización Mundial de la Salud define las adicciones como una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Y aparecen un conjunto de signos y síntomas en los que se involucran tanto factores biológicos como genéticos, psicológicos y sociales. Y hay diferentes tipos de adicciones, por ejemplo, adicciones de conducta al juego, al sexo, al trabajo, a internet, a los móviles o incluso a las sectas. También hay adicciones de ingestión, las químicas, al alcohol, la nicotina, cocaína, marihuana, sedantes, hipnóticos, anfetaminas o la heroína. Y hay también adicciones de ingestión, las alteraciones de comida, como la anorexia, bulimia o comedores compulsivos.
Claro, lo que ocurre es que las adicciones a las drogas, aunque pueden ser las más conocidas, no son las únicas.
Desde luego, Alipio, las adicciones a las drogas son las más conocidas y hay que considerarlas como enfermedades crónicas y recurrentes que se caracterizan por la búsqueda y el consumo compulsivo de estos tóxicos, a pesar de sus conocidas consecuencias nocivas. Estas drogas afectan al cerebro porque modifican la estructura y funcionamiento y afectan al sistema de gratificación. Pero no nos olvidemos que ciertos hábitos de conducta aparentemente inofensivos pueden convertirse en adictivos y afectar gravemente la vida cotidiana, tanto familiar como en el trabajo o desde el punto de vista social. Estas adicciones de comportamiento conllevan falta de control y originan una importante dependencia.
¿Y en esa línea es importante apostar por la prevención?
aciertas la prevención siempre que sea posible. Y en el caso de las adicciones es el conjunto de actuaciones frente al consumo de drogas o estas conductas adictivas que hemos comentado. Hay que fomentar los factores de protección y eliminar los factores de riesgo. Y lo que se persigue con la prevención es evitar que se produzca el consumo, retrasar la edad de inicio y evitar que se convierta en un problema, tanto para la persona como para su entorno social. Hay diferentes programas de prevención de drogodependencias y de otros trastornos adictivos a nivel educativo, familiar, comunitario, de ocio y tiempo libre. Estos programas tienen como objetivo cambiar de manera favorable el balance entre los factores de riesgo y los de protección para ayudar a las adicciones tanto a las familias como en los colegios y escuelas y en las comunidades.
Pues nos quedamos con esos mensajes. Muchísimas gracias y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a ti, Alipio. Estoy seguro que el profesor Gonzalo Herradón aclarará muchos de estos conceptos, ideas y prevención en diferentes adicciones. Feliz fin de semana, radio oyentes.
Pues muchísimas gracias, como siempre. Doctor Gonzalo Herradón Gil Gallardo, claro, después de lo que nos ha comentado el doctor Tomás Chivato, hay una pregunta obligada. A ver, ¿cómo se hace una persona adicta? Y si hay un momento determinado en nuestra historia vital en el que somos más susceptibles a caer en adicciones.
Bueno, es una gran pregunta que llevamos estudiando décadas para contestarla. Bien, sin duda hay una carga genética involucrada en desarrollar una adicción. Muchas personas son capaces de beber, por ejemplo, alcohol moderadamente y hacerlo así durante toda su vida. Y otras personas van escalando ese consumo de alcohol y se hacen incluso dependientes de la sustancia, igual que ocurre con otras muchas drogas, ¿no? La carga genética es importante, pero hablando de momentos vitales, efectivamente, yo siempre digo que lo primero que tenemos que hacer es saber cuándo se están consumiendo estas drogas, porque, por ejemplo, no tiene nada que ver la adolescencia con el adulto. Y otro factor muy importante en cuanto a ese punto al que hacía referencia de desarrollar la conducta adictiva es, por ejemplo, el temas ambientales, sobre todo el estrés, que tenemos muy estudiado cómo contribuye a llegado un momento dar ese paso de perder el control del consumo de una sustancia.
Ajá. Pues vamos a seguir hablando en detalle de las adicciones y podremos conocer algo más cómo es ese mecanismo que nos lleva a comportamientos adictivos y cuáles son las alternativas terapéuticas y también todo lo que tenga que ver con el mundo de la prevención, como comentábamos hace un instante. Hacemos ahora mismo un alto en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. En Onda Madrid.
En el Hospital Los Madroños, tu salud es nuestra misión. Cuidamos de ti y los tuyos porque cada paciente es parte de nuestra gran familia. Encontrarás todos los servicios y especialidades en un hospital general de vanguardia, con tecnología punta y un equipo de profesionales altamente cualificado y humano. Hospital Los Madroños. Tu vida en las mejores manos. Pide cita en el 91-816-3526, 91-816-3526. Más información en el hospitallosmadroños.es.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos. Un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Grupo Vitivinícola Terras Gauda. 4 bodegas enlazadas por una seña de identidad. crear vinos con personalidad propia que remiten a sus orígenes y reflejan el carácter de sus variedades. Una gran familia con raíces en las Rías Baixas, Terras Gauda, la esencia, el comienzo de un viaje que sigue en el Bierzo con bodegas Pitacun, continúa en la Milla de Oro del río Duero en Valladolid para elaborar vinos según la biodinámica en Quinta Sardonia y culminar en la denominación de origen Rioja con la compañía de vinos Heraclio Alfaro. La singularidad y el compromiso por la excelencia, un grupo bodeguero con presencia en más de 70 mercados internacionales. Terras Gauda.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que
y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
La lista de la compra y una canción como un cupón de los ciegos. Rima la soledad con el atún en aceite vegetal y en oferta.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado conversando con el doctor Gonzalo Herradón Gil Gallardo, decano de la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Estamos hablando de las adicciones y nos comentaba el doctor que siempre hay una carga genética que está involucrada en poder generar en nosotros una determinada adicción a una sustancia o a una conducta o una actividad determinada. Doctor, es decir, ¿estamos de alguna forma predispuestos a las adicciones los seres humanos?
Bueno, de forma limitada. Yo voy a hacer un paralelismo, ¿no? Se habla mucho de la influencia genética en la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, y la gente se preocupa cuando tiene casos de Alzheimer en la familia y tenemos la idea de que es una enfermedad con un componente genético importante. Pues bien, solo el 3% de todos los casos de Alzheimer se deben a un componente genético. Lo hay, pero es limitado. Bueno, en este sentido, el componente genético de las adicciones quizás sea más elevado, pero ni mucho menos es el único componente ni el más importante para desarrollar una adicción. Ahora bien, existe. Es lo que llamamos la vulnerabilidad genética a desarrollar una adicción. Esto se estudia muy bien, efectivamente, en modelos animales, pero luego eso hay que trasladarlo al ser humano.
Claro, y es decir, ¿cómo podemos sospechar que no sé si se realiza un análisis, digamos, estándar para que cuando vemos comportamientos adictivos a determinadas sustancias se practique una prueba genética para decir, ¿tiene este gen? Y esto nos marca una tendencia, digamos, mayor a las adicciones. ¿Eso ocurre o no?
No, eso no ocurre en clínica ahora mismo. Sí que hay unos genes de vulnerabilidad genética identificados, pero como en tantas otras enfermedades, pues no se hacen esos test genéticos. Ahora, por ejemplo, esos test genéticos se hacen, por ejemplo, en aumento de riesgo de determinados tipos de cáncer, situaciones muy graves. No quita para que, desde luego, sería una herramienta muy valiosa en la prevención.
Ajá, claro. Y hablando de prevención, antes de entrar en materia con las adicciones, digamos, de lleno, ¿se pueden prevenir las adicciones? ¿Es fácil prevenir?
Es la pregunta clave. Pues hay cosas muy fáciles de instaurar para prevenir las adicciones y aún así no las hacemos, pero no es un tema fácil por el ambiente en el que nos movemos. Depende muchísimo, como decía el doctor Chivato, si es una adicción con sustancia o sin sustancia, es decir, sin sustancia comportamental, a internet, juegos, etcétera. Si es sustancia, no tiene nada que ver en una sociedad como la española el consumo de alcohol con el consumo de opiáceos, por hacer ahora la comparativa con Estados Unidos, ¿no? Obviamente el consumo de alcohol en España es un tema social y la prevención de un consumo de alcohol excesivo va a ser mucho más problemático que el de otras sustancias.
Ajá. Claro. ¿Y cuándo, no sé si hay un momento especial de nuestra existencia en el que tenemos un mayor riesgo de caer en adicciones y donde se pueda actuar en el ámbito preventivo? ¿La adolescencia, quizá?
Incluso antes. Incluso antes. Creo que estoy, bueno, hablando de memoria, ¿no? Una vez oí al doctor Valentín Fuster comentar que a los niños hay que hablarles de drogas desde prácticamente, pues desde la infancia, desde los 3 o 4 años, ¿no? Efectivamente. Incluso antes de la adolescencia. Pero la adolescencia es un momento crítico. Es un momento crítico porque el cerebro se está formando. Y no termina de formarse, especialmente hasta que se termina de formar la corteza frontal, de media hasta los 21 años. Puede haber ahí una horquilla hasta los 24, pero de media hasta los 21 años. Entonces, es fundamental que nos adelantemos a la adolescencia para que no se produzca el consumo de sustancias nocivas durante esa etapa tan vital del desarrollo de nuestro cerebro. Pero prevención hay que hacerlo siempre.
Claro, adelantarnos a la adolescencia significa que tanto los padres como especialmente los profesores en la escuela deberían tener esto en cuenta para prevenir comportamientos adictivos.
Efectivamente. La familia es un núcleo fundamental en la prevención de comportamientos adictivos y la escuela y el entorno. Pero no es fácil, porque la comunicación con una persona adolescente tendremos a hacerla de manera no eficaz los adultos o los doctores, si quieres. Es un tema, no es un tema de una charla, es un tema de un hábito de vida, ¿no? Efectivamente, si nosotros no queremos que los adolescentes desarrollen un uso problemático de Internet, pues a lo mejor tampoco tenemos que estar todo el rato viendo el email del trabajo en nuestro teléfono en casa, ¿no? Por poner un ejemplo del que muchos pecamos, ¿no? Prácticamente no te puedes despistar. Tienes que convertirlo en un hábito de vida, un hábito saludable en el tema de las adicciones.
Y otra cuestión que nos llama mucho la atención, ¿se podría hablar de adicciones a sustancias, digamos adicciones agudas y adicciones crónicas?
La adicción conlleva cronicidad. La adicción conlleva una dependencia de la sustancia y una pérdida del control del consumo de la sustancia y una búsqueda de la droga. Eso difícilmente es compatible con una adicción aguda. No, la adicción es una enfermedad crónica y con continuas recaídas a lo largo de la vida. Es decir, esto todos lo sabemos, ¿verdad? Por incluso las películas, aunque no hayamos tenido familiares, pero cuando alguien se presenta como una persona dependiente del alcohol, como una persona alcohólica, se presenta así para el resto de su vida, independientemente de que lleve 20 años sin consumir alcohol, ¿verdad? Es una enfermedad crónica.
Y desde ese punto de vista, estamos hablando, cuando hablamos de adicciones, estamos hablando de problemas de salud pública.
Totalmente. El problema de salud pública es incluso a nivel continental, ¿no? Se evalúa el daño, por ejemplo, del consumo de alcohol a nivel continental. Es muy importante, para entender el problema de salud pública que es, hay que evaluar de forma científica el daño que produce una droga no solo al individuo, sino a su entorno y a la sociedad. Y no solo en términos de salud, que por supuesto son los primeros, sino también en el componente socioeconómico y en el componente estrictamente social y familiar. ¿Qué ocurre cuando una persona cesa sus responsabilidades familiares por desarrollar una conducta adictiva? ¿Qué ocurre con el resto de esa familia y las posibles consecuencias para ello? Todo eso hay que meterlo en la ecuación y se trata de un problema social gigantesco, efectivamente.
Pues vamos a seguir hablando de este tema que es capital y que merece mucho la pena hablar, sobre todo porque cuando es posible prevenir, merece la pena apostar por ello. Hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como si hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Empezamos una escapada de enoturismo que nos llevará a las cuatro bodegas del grupo vitivinícola Terras Gauda. Nuestro punto de partida son las Rías Baixas. Llegamos dispuestos a conectar con su entorno y a catar sus vinos singulares, creados con albariño, caíño blanco y loureiro. Seguimos hacia el Bierzo. En Arganza, Bodegas Pitacun nos abre las puertas para cautivarnos con propuestas que giran en torno a las variedades Mencía, Garnacha Tintorera y Godello. Continuamos hasta Sardón del Duero. La biodinámica marca los ritmos en Quinta Sardonia y sus planes de enoturismo. Fin de la ruta en La Rioja. La compañía de vinos Heraclio Alfaro nos brinda una experiencia basada en el legado y la tradición. Disfrutemos en las bodegas de la gran familia del grupo Terras Gauda.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Silve, en Onda Madrid.
I am not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are.
Continuamos en esta mañana de sábado en Fórmula Salud hablando de adicciones con el doctor Gonzalo Herradón Gil Gallardo, decano de la Facultad de Farmacia en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Estábamos hablando de, bueno, pues de que las adicciones son realmente un problema de salud pública, que no solamente afectan al individuo, sino a su entorno y a las sociedades, en definitiva. Y yo no sé, doctor, si se podría hablar de, ¿hay sociedades más adictivas que otras?
No, yo no lo definiría así. Lo que sí que hay es patrones diferentes de consumo de sustancias diferentes y depende mucho del estatus socioeconómico, etcétera. Entonces, bueno, pues a lo mejor te vas más a Centro Europa y tienes un problema más acusado con metanfetamina que en España. Aquí tenemos el problema más acusado de alcohol. Que hablar de Estados Unidos, por supuesto, con la epidemia de consumo de opiáceos y de dependencia de opiáceos. Entonces, no hablaría de sociedades más adictivas o no, sino diferentes adicciones.
Ajá. Claro, porque como comentaba, en el caso de nuestro país, con una cultura, una tradición muy ligada a algunos productos de la dieta mediterránea, como son las vides, como es el vino, en definitiva, claro, en nuestro país el alcohol es algo tolerado socialmente. ¿Cómo se hace para combatir algo que los individuos, digamos que lo asumimos como parte de nuestra conducta social?
Muy difícil. Solo se puede hacer informando y acudir a las fuentes de información fiables. Siempre desde la universidad, desde el Instituto de Estudio de las Adicciones, del CEU, siempre intentamos informar que es muy diferente a imponer unas medidas preventivas, ¿no? Yo creo que la sociedad tiene que estar perfectamente informada para tomar sus decisiones individuales. Por ejemplo, yo ponía el ejemplo de el cerebro se termina de formar a los 21 años. No tiene ningún sentido que el alcohol, que es una de las sustancias más neurotóxicas que existe, se pueda administrar a un ser humano antes de los 21 años, porque está produciendo unos efectos neurotóxicos que no vas a ver en el adulto, por ejemplo. ¿Por qué tenemos el consumo legal de alcohol a los 18 años? No tiene sentido desde el punto de vista biológico. Si me voy al adulto, hay que decir que todo el mundo probablemente tengamos en la cabeza el hígado, ¿verdad? Respecto al órgano principal dañado por el alcohol. Sin embargo, hay relativamente poco conocimiento de la vital importancia del alcohol en el desarrollo de distintos tipos de cánceres, en especial 6 de ellos, y el año pasado tuvimos una gran revelación científica, si lo quieres decir así, con una asociación con el cáncer de mama que no conocíamos y que es tremendamente significativa. Esto lo tenemos que conocer, igual que tenemos que conocer también, por ejemplo, que algo tan sencillo como un consumo moderado de alcohol en la sociedad española o de forma individual, si dejamos de beber ese consumo moderado de alcohol 2 días en semana, la salud hepática es tremendamente superior a consumir de forma moderada todos los días de la semana. Bueno, pues a lo mejor una persona puede optar por ello, ¿no? Tiene que estar informada para poder optar por ello.
Claro, pero esa información tiene que llegar por parte, sobre todo, de los profesionales, que estén acreditados, además.
Efectivamente. Aquí tenemos un caballo de batalla muy importante, que es la desinformación en redes sociales, en internet, etcétera, etcétera. Un ejemplo es, por ejemplo, la marihuana. La marihuana es una sustancia adictiva. El cannabis es una sustancia adictiva. Bueno, pues los profesionales, cuando nos invitan a hablar, incluso en redes sociales, pues recibimos hasta insultos cuando decimos esto, por estar desinformados. ¿No? Puedes acudir a la fuente que quieras, es una sustancia adictiva, y sin embargo la desinformación te lleva a es un producto natural, no adictivo, sin ningún tipo de efecto adverso. Todo eso es un bulo y es mentira. Creo que competimos en desigualdad de condiciones, ¿no? Los profesionales, efectivamente.
Claro, ¿y qué se puede hacer para mejorar esa situación?
Bueno, estamos mejor, ¿eh? Estamos mejor porque si tú miras los indicadores de consumo de drogas con sustancia, que estamos hablando de ellas ahora, muchos de ellos bajan en los últimos 20 años, ¿de acuerdo? Ajá. Bajan a una velocidad menor de la que querríamos, pero un ejemplo es el consumo de alcohol. Pues ha bajado en torno a 10 puntos porcentuales. Bueno, pues es un avance. A mí me gustaría que, sobre todo durante la adolescencia, avanzara mucho más rápido. Pero no desanimarnos y, sobre todo, quizá lo que sí que pediría a nuestras autoridades es dar altavoces no solo mediáticos, sino en el entorno de las decisiones políticas a los científicos. Podemos ir y explicar estas cosas y que nos tengan en cuenta en las políticas, ¿verdad? Ajá.
Pues eso está muy bien y merece mucho la pena. La verdad es que sería una buena decisión por parte de los gobiernos para preservar esa parte de salud pública que tiene que ver con el mundo de las adicciones. Tenemos que seguir hablando de muchas otras adicciones, pero hoy no tenemos tiempo. Doctor, contamos con usted para mañana.
Estaré encantado. Soy una persona que madruga mucho.
Vale.
Estaré aquí como un reloj después de pasear a mis perros.
Pues nada, perfecto. Pues así lo hacemos. Seguimos, entre tanto, con otros asuntos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Me llamo Ana y he tenido un ictus. Cuando sufres su secuela, sabes lo importante que es una rehabilitación rápida e intensiva. En la Unidad Avanzada de Neurorehabilitación del Hospital Los Madroños encontré los mejores especialistas y la tecnología más vanguardista dentro de un gran hospital médico quirúrgico. Infórmate en hospitallosmadroños.es.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que
y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Ya no me quedo en...
en silencio. Prefiero morir a callar lo que siento. Prefiero luchar antes que salir corriendo lejos de aquí. Ya no me pongo más frenos. Prefiero estrellarme que quedarme quieto. Prefiero perder que no hacer el intento de estar junto a ti.
Seguimos en Fórmula Salud, hablando de asuntos que guardan clara relación con nuestra salud, propiamente dicha, y con la calidad de vida. Los profesionales de la salud han mostrado su preocupación por la tendencia en los más jóvenes, sobre todo niñas y adolescentes, de abusar de productos para el cuidado de la piel o skincare. Es la llamada como cosmeticorexia o adicción a los cosméticos, un fenómeno cuyas consecuencias pueden ser ciertamente graves para la salud. Y para saber más en torno a esta conducta y sus posibles consecuencias, hablamos con Tomás Muret, vocal nacional de Dermofarmacia del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, ¿ustedes están notando en las farmacias este abuso, especialmente por parte de las niñas y adolescentes, de productos para el cuidado de la piel?
Bueno, en las farmacias directamente no lo estamos notando tanto. Ajá. Porque principalmente si vinieran estas niñas, pues los farmacéuticos o los profesionales sanitarios que trabajan en la farmacia no les dispensarían estos productos, pero sí que es una realidad en la sociedad, ¿no? ¿Qué está pasando? Es lo que está ocurriendo realmente, y sí que tenemos muchas consultas en la farmacia de madres sobre sus hijas, ¿no? Que se ha vuelto una locura que niñas de entre 8 y 14 años o entre 8 y 12 años que no tienen ningún tipo de patología estén utilizando y estén haciendo unas rutinas cosméticas con una barbaridad de productos que en parte no son indicados para su piel y pueden tener reacciones adversas, ¿no?
Ajá. Y claro, ¿necesita un menor utilizar cosméticos o es más bien una moda debida, entre otros factores, a las redes sociales?
A ver, nosotros tenemos que tener claro que un menor que no tenga, a ver, si tiene una patología, tiene que realizar aquellos tanto medicamentos como cosméticos que su dermatólogo le haya dicho, ¿no? Y es verdad que hay niños a lo mejor con una dermatitis atópica que tienen que seguir una rutina cosmética que le han recomendado, pues bueno, pues adelante, ¿no? O ya lo vemos en los que son un poco más mayores, que pueden tener problemas de acné y tienen que seguir una rutina cosmética que le ha recomendado el dermatólogo o incluso que le puede haber recomendado en la farmacia, ¿no? Pues muy bien, pues adelante. Pero una niña que tiene la piel sana de 8 o 10 años, lo único que, como mucho, lo que podríamos hacer es que se lavase la cara con un gel fisiológico y que se pusiera un fotoprotector. Eso sería lo máximo que necesitaría, no necesita absolutamente nada más.
Claro, ¿y qué efectos puede tener un abuso de cosméticos que no son, como nos dicen, necesarios para pieles tan jóvenes?
A ver, tenemos que entender que se está poniendo de moda pues para seguir tendencias de skincare o de cuidado facial o de rutinas que se están haciendo en redes sociales o en series de televisión para adolescentes, que principalmente las personas que hacen esto ya son adultas, lo que estas niñas siguen a estos adultos, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué ocurre? Que estas niñas están utilizando a lo mejor 10, 12 productos, que es una barbaridad porque no lo necesitan absolutamente para nada. ¿Cuál es la cosa? Lo primero de todo, el problema que pueden tener, para empezar, es que estén utilizando productos que no sean para su tipología cutánea, e incluso vemos a veces niñas usando peelings enzimáticos o peelings químicos, vemos niñas utilizando exfoliantes, vemos niñas utilizando retinoides o glicólicos, que son productos que les pueden hacer incluso eczemas a nivel de la piel, con lo cual o llevarles a problemas más graves porque estas niñas no saben cómo tienen que utilizar estos cosméticos, con lo cual es un verdadero problema.
Ah, y bueno, ¿cómo podríamos combatir este fenómeno y cómo sobre todo se puede ayudar desde las farmacias?
Mira, esto es un tema que yo creo que yo que soy padre de hija adolescente, bueno, de hija que cerca de la adolescencia, de estas edades, bueno, yo creo que principalmente los padres deberíamos hacer de padres, ¿no? Porque estas niñas, todos estos productos, si o se los ha comprado, se los cobran sus padres, o estas niñas se los compran con el dinero que les han dado sus padres, ¿no? Por lo tanto, igual que controlamos que nuestros hijos, pues menores de edad, no beban alcohol, pues a lo mejor también hay que controlar qué productos se están poniendo en la cara. Igual que controlamos que no fumen, hay que controlar qué están utilizando, ¿no? Nosotros, desde la Sociedad de Farmacia, ¿en qué estamos ayudando? Ayudamos en esta labor de educación sanitaria que hacemos, explicándole sobre todo a los padres pues que no es necesario que utilicen, que esto es una moda, pero que es una moda que no le va a aportar ningún beneficio a sus hijos, ¿no? Y que es una moda que encima le puede provocar problemas a sus hijos. Por lo tanto, y les explicamos un poco lo que debe ser una rutina cosmética adecuada en según qué edad. Y como he dicho antes, en las edades de menos de 12 años, con pieles sanas, higiene facial y un fotoprotector. No salgamos de aquí.
Claro, quizás el problema se pueda producir por el hecho de que esos productos no los compran directamente los adolescentes o las adolescentes o preadolescentes, sino que igual lo compran los padres porque les parece pues que qué daño le va a hacer eso a su hija, ¿no?
Exacto. Muchas veces pensamos que un cosmético no puede hacer ningún tipo de daño, ¿sabes? Uh-huh. Nos parece que, y más, si encima el cosmético pone que sea natural,
claro,
¿no? Que encima es, claro, es natural. No, son términos que tenemos que tener, que nos hemos quedado, bueno, como va encima de la piel tampoco va a hacer ningún daño, no. A ver, los productos cosméticos son seguros siempre que se utilicen adecuadamente, ¿no? Y utilizarlo adecuadamente es en el tipo de piel que corresponda y siguiendo las instrucciones del fabricante de ese cosmético, ¿no? Por lo tanto, los productos cosméticos, algunos productos cosméticos están hechos para una tipología cutánea y la mayoría de productos cosméticos no están hechos para que se utilicen en niñas de 8, 10, 12 años, ¿no? Uh-huh. Y luego, lo que tenemos, los padres tienen que tener esto claro, los padres tienen que tener claro que la cosmética natural puede tener los mismos efectos que tendrá la cosmética que no sea natural, con lo cual lo veríamos toda la cosmética en el mismo grupo, y luego, a ver, los padres tienen que ser conscientes de que, igual que a ellos, habrá productos que les irritan la piel, pues si ya hay cosméticos que te pueden irritar la piel, imagínate en un niño, ¿no? La irritación que le puede producir. Y todavía a veces en la oficina de farmacia nos encontramos que vienen alguna madre con alguna niña de: mira lo que le ha pasado a mi hija, le ha salido esto. Claro, cuando nos ponemos a hablar y a rascar, vemos que ha hecho, que está utilizando unos productos cosméticos, porque incluso que a veces son de su madre, o que se los ha comprado incluso en ocasiones los padres, pues porque hacen pues como juegos con sus amigas, de me pongo esto, me pongo lo otro, sin ser conscientes del daño que esto les puede producir.
Ajá. Y claro, nos decía, las niñas más pequeñas de 8, 9, 10 años no necesitan más que la higiene personal y como mucho el fotoprotector, pero y en edades, digamos, en esa plena adolescencia, entre los 12, 13 años y los 18, en fin, ¿qué tipo de recomendaciones se les puede dar?
A ver, aquí, en esta época, vamos a ver, en el caso de que la... En esta época, el 80% de los adolescentes, el 80% van a tener la piel grasa. Y el 80% probablemente en un grado mayor o menor tendrán acné, ¿no? Ajá. Con lo cual, en esta época sí que ya podemos entrar en un tratamiento cosmético, ¿no? Ajá. Cuando son casos más graves de acné, sin lugar a duda hay que derivarlos al dermatólogo y el dermatólogo es el que decidirá si es necesario un tratamiento farmacológico, ¿no? Ya sea tópico o oral. Pero aún así, aunque haya un tratamiento farmacológico tópico oral, siempre va acompañado de un tratamiento cosmético. ¿Cuáles son? El más importante, el primero de todos, una higiene adecuada. En segundo lugar, vamos a utilizar unos productos hidratantes, porque esta piel, aunque sea grasa, normalmente está deshidratada. Va a unos productos hidratantes que conlleven ingredientes cosméticos que sean matificantes y que sean seborreguladores para controlar esta producción de sebo y este acné. Luego, siempre acompañar de un fotoprotector, sin lugar a dudas, porque es muy importante que los adolescentes usen fotoprotector, y muchas veces los adolescentes tienen esta cosa de: no, es que yo me quiero poner moreno. Yeah. No, a ver, es que ponerte moreno es es una protección que hace tu cuerpo, y esta historia que nos han vendido del bronceado saludable no existe, ¿no? Ajá. O sea, y si tienes acné, cuidado con la radiación solar, porque te pueden quedar en el futuro marcas y pequeñas manchas. Con lo cual, como cada día queremos todos estar más guapos y más estupendos, si los adolescentes no quieren tener de mayores marcas y manchas, tienen que usar ese fotoprotector, que es muy importante para cerrar.
Ajá. Pues nos quedamos con esos consejos y esa recomendación que merece mucho la pena. Tomás Moret, muchísimas gracias por su tiempo con los oyentes de Fórmula Salud.
Muchas gracias a ustedes.
Buen día.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
La compañía de vinos Heraclio Alfaro, la bodega riojana del grupo Terras Gauda. Vinos inspirados en el histórico legado de la región con el valor añadido de la diferenciación. Cada copa de Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro es un brindis a su origen y la máxima expresión de sus cuatro variedades: Graciano, Garnacha, Tempranillo y Mazuela. Con capacidad de sorprender y muy evocadores, cautivan por su finura y elegancia. Equilibrados y singulares, Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro son vinos con identidad propia que revelan nuevos matices en cada añada. La misma esencia que el aceite de oliva virgen extra ecológico Heraclio Alfaro con la variedad Arbequina, para compartir y disfrutar.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño: ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos. Un destino para todo.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos.
El próximo 9 de junio se celebran las elecciones al Parlamento Europeo. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes votar por correo. Solicita hasta el 30 de mayo la documentación necesaria en cualquier oficina de correos o en correos.es. La recibirás de forma gratuita. Por correo tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España. interior.gob.es.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de asuntos que guardan íntima relación con la propia salud, pero también con la calidad de vida. Y es que, bueno, pues las calles de Madrid ya se están engalanando de primavera, lo que significa que llega el siempre esperado momento de poder disfrutar de las terrazas del Grupo José Luis. En ellas no solo es posible disfrutar de la oferta de José Luis, como sus pinchos o sus cañas bien tiradas, sino que en esas terrazas además la vida parece un poco más amable. Y por eso merece la pena, como siempre, conversar ya con César Ruiz, chef responsable del Grupo José Luis. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Un placer estar aquí con vosotros. Y qué gusto, la primavera, buen tiempo, terrazas, qué alegría.
Ahí estamos, claro. ¿Qué cervecerías del Grupo José Luis tienen ya sus terrazas abiertas? Cuéntanos.
Hombre, tenemos ya todas las terrazas abiertas.
Ajá.
Por ejemplo, la de Serrano, la de San Francisco de Sales. Uh-huh. Están remodelándola, o sea que yo creo que en un par de meses, un mesecito estará.
Ajá.
Y luego el resto, pues hoy tenemos la de la Casa de Campo, tenemos a la del Estudiante, tenemos la de Rafael Salgado enfrente del Bernabéu, están las dos terracitas de frente, pues están con cristaleras, pero bueno, se puede ver todo.
Uh-huh.
¿Qué más terracitas tenemos? Bueno, pues todas están ya prácticamente operando.
Claro. Oye, ¿y por qué es tan especial una terraza como la del Estudiante en la carretera de Colmenar?
Pues mira, es muy agradable porque parece que estás como fuera de Madrid y parece que estás en el campo, tiene sus pistas de pádel, el Estudiante, sus pistas de tenis, tienes un mini golf, una cosa para bolas, y la terraza es súper grande, muy grande, abierta, te da el solecito, está súper agradable y parece que estás en el campo fuera de Madrid.
Ajá. Oye, pues y como nosotros lo que queremos es, en fin, salivar, aunque sea a primera hora de la mañana, ¿qué oferta de la carta de José Luis podemos disfrutar en esas terrazas? A ver, ayúdanos.
Pues mira, en esa terraza se puede degustar desde que hay gente que quiere picar unos pinchitos porque tiene prisa y la vara, se toma unos pinchitos o en la terracita, o un aperitivo, o un vermú, o un vinito blanco de Viñamocén, lo que quieran. Pero luego también tienen carta, pueden tomar desde buenos pescados, buenas carnes. Yo me acuerdo la última vez, nos habían traído una carne buenísima, me tomé un chuletón para dos personas, que bueno, ya no me pude mover de ahí hasta las 8 de la noche o 9, ¿sabes?
Bueno, eso ya está bien, pero oye, a ver, ayúdanos ahí, como tú te conoces perfectamente la carta de vuestro grupo, ¿qué pinchos, por ejemplo, son irrenunciables durante estos días de primavera para tomar en las terrazas del grupo?
Mira, a mí, como ahora primavera la gente siempre toma los calientes y tal.
Ajá.
Pero fíjate que a mí, yo hablo de mí personalmente,
sí.
No hablo de, a mí me gusta el bonito picante y el chasca. Son,
ajá,
los que me gustan. Pero luego tienes también el perico, que es bonito con mayonesa y un poquito de apio, que eso también es una delicia. El tartar de ahumados. Ahora sí, como empieza el buen tiempo, pues a lo mejor te voy a hacer algo fresquito. Salmón ahumado, jamón. Y luego ya tienes los calientes nuestros. Tortilla, croquetas, chistorra, morcilla, merlucita. Y luego ya, pues, si carta, pues tienes desde ensaladas. Ahora que empieza el buen tiempo, ya empezaremos a hacer gazpachos, besisuas.
Claro.
Y ensaladitas. Tenemos la ensalada de burrata. Tenemos ahora una ensaladita muy rica que hemos sacado, que llevamos poco tiempo con ella, que es de langostinos. Con langostinos, salmón ahumado y aguacate, con una vinagreta de mango, que es muy rica también. Y bueno, la verdad, y luego pescado es la merlucita, y la merlucita, taquito de merluza romana, merluza también plancha, merluza como quieras, y muchas cositas más.
Claro, y coméntanos, decías antes, comentabas así de pasada, las dos terrazas de Rafael Salgado, que están cubiertas, pero que se pueden descubrir en cualquier momento, ¿verdad?
Sí, porque son, además son cristaleras, ¿sabes?
Claro.
Y se está agradable. Hombre, ¿sabes lo bueno? Que más que descubrir lo bueno que tienen, es que están climatizadas, ¿sabes?
Ajá.
Entonces, ¿qué pasa? Porque ahora todo el mundo le apetece terracita, y es una maravilla. Pero claro, hay veces en la terracita,
sí,
luego por la tarde, noche, ya empieza el fresquito. O lo contrario, o hay veces ya en verano, a partir de ahora estamos como locos, pero cuando te llega el junio o julio y agosto, ya no hay... no hay quien pueda estar en una terraza. Entonces tenemos aire acondicionado, que también es una ventaja, ¿sabes?
Claro, claro. Oye, y restaurantes como La Masía se reservan, vamos, son perfectos para celebrar eventos en primavera.
Eso es una maravilla, porque eso es un sitio muy, muy grande, muy grande. Entonces, pues tiene terraza, tienes jardines y luego, pues obviamente un servicio, una calidad de producto. Puedes tomar tipo cóctel, puedes tomar, comer tipo cóctel cualquier evento de empresa, en plan de pie, pasando todos los canapés, tal, música, puedes bailar, bueno, es una maravilla. O sentado, tomar de menús, hay distintos tipos de menú variados para que la gente elija lo que más le gusta, desde pescados, carnes, ensaladas, de todo, la verdad, y luego los postrecitos para terminar, los pastelitos. La verdad que La Masía es una maravilla, es muy bonita. Y ahora con este tiempo es una delicia. Además está la casa de campo, ¿sabes?
Claro.
Y luego te puedes dar un paseíto por el lago. Incluso te puedes coger hasta una barquita y remar y todo para bajar la comida.
Pero hay que comer mucho, claro.
Sí, sí. Bueno, pues... y si comes mucho, creo que la barca aguante, ¿eh?
Claro. También hay que tenerlo en cuenta, que puede haber exceso de peso. Pero bueno, merece siempre la pena el compartir esos momentos en cualquiera de las terrazas del Grupo José Luis, que merece mucho la pena, no solamente por la calidad del producto, sino también por el acompañamiento y por la manera de tratar a los clientes, como siempre, y que es una de las características propias del Grupo José Luis. César Ruiz, como siempre, chef responsable del Grupo José Luis, de verdad, muchísimas gracias por compartir tu tiempo con los oyentes de Fórmula Salud.
Gracias a vosotros siempre, un placer.
Venga, que tengas buen día.
Igual.
Y así, de esta manera, llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud, que, como siempre, es posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por José Manuel Hoyo, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Inde, y al micrófono un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Y ya sabéis, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices. Prendió mi corazón, de ti aprendió mi corazón. No me reproches que no sepa darte amor. Me has enseñado tú, tú has sido mi maestro para hacer sufrir. Si alguna vez fui mala, lo aprendí de ti. No digas que no entiendes cómo puedo ser así. Si te estoy haciendo daño, lo aprendí de ti. Me has enseñado tú. Maldigo mi inocencia, te maldigo a ti. Maldito el maestro y maldita el aprendiz. Maldigo lo que amo y te lo debo. Te lo debo. Porque noto que tus manos son cristales rotos bajo mis pies. Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años te estoy haciendo más cruel. Nunca creí que te vería mis heridas con jirones de tu piel.
te aprendió mi corazón. Ya te aprendió mi corazón. No me reproches que no sepa darte amor.